Una mediodía en Canarias. Carles Puigdemont traslada a la cúpula de Junts su propuesta de romper con el Partido Socialista. El expresidente ya ha hablado en la reunión que está manteniendo la dirección del Partido Independentista, aunque no se sabe todavía de qué manera lo van a hacer en el caso de que romper sea la decisión final. Las dudas siguen en torno a si Junts va a apostar por apoyar una moción de censura contra Pedro Sánchez. En Perpiñán sigue Xavi Abelló. Buena tarde.
Hola, buena tarde. Son ya casi tres horas de reunión que ha empezado con la intervención de Puigdemont argumentando los motivos por los que deberían apostar por la ruptura con el gobierno, por los múltiples, dicen, incumplimientos que a su parecer han acumulado durante estos casi dos años desde que se firmó el pacto de investidura. Lo que deberán debatir todos los miembros de la ejecutiva, lo que están haciendo es si se deja algún margen al gobierno para que pueda seguir adelante o se apuesta por una ruptura mucho más contundente. La reunión continuará durante la hora de comer y está previsto que Puigdemont comparezca sobre las 5 de la tarde.
Para Podemos, este órdago de Junts no es lo que puede tumbar el gobierno de coalición, lo ha dicho Pablo Fernández.
Junts en ningún caso va a tumbar a este gobierno, que lo que puede tumbar al gobierno de España es sin duda la vivienda y la inacción del gobierno de España ante la especulación y ante el incremento del precio de la vivienda. Pero, como digo, Junts no va a tumbar este gobierno. Lo que puede tumbar al gobierno es la especulación en la vivienda. Así que mucho ruido y pocas nueces.
El Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha desestimado la querella impuesta por el pseudosindicato Ultramanos Limpias contra la jueza que está investigando la DANA al no encontrar indicios de un presunto delito de prevaricación, como este denunciaba. La jueza, recordemos, expulsó de la causa a Manos Limpias el pasado mayo. Precisamente un estudio a partir de datos oficiales ha calculado que España tiene 2.700 infraestructuras críticas que están en riesgo muy grave de inundación. Marina Fernández.
Más de 1.000 centros escolares, 420 residencias de mayores, 232 centros de educación infantil, casi 200 campings y 27 centros de educación especial están en zonas de riesgo muy grave de inundación, según este estudio que acaba de publicar el Observatorio de Sostenibilidad a partir de datos del Ministerio para la Transición Ecológica. Hay otras infraestructuras críticas también vulnerables, 455 centros industriales, 400 subestaciones de energía e incluso 82 instalaciones radiactivas y 77 químicas. El informe del observatorio incluye recomendaciones a un año de la DANA. La más importante, establecer sistemas de alerta temprana con protocolos, dice, claros y estrictos de cumplimiento.
En Ciudad Real, dos de los tres heridos graves por una explosión en Socuéllamos se encuentran en estado crítico. La explosión se ha producido esta mañana en una nave de residuos sanitarios. Radio Azul, Javier Muñoz Tirado.
Ya han sido trasladados los tres heridos tras la explosión. Uno de ellos está en estado grave. Se trata de un hombre de 58 años al que una UVI ha llevado al hospital de Albacete. Los otros dos heridos se encuentran en estado crítico. Uno de ellos, un varón, ha sido trasladado en helicóptero medicalizado al madrileño Hospital de la Paz, mientras que a la otra persona, una mujer, la han llevado también en helicóptero a Ciudad Real. Los bomberos ya se han retirado y es la policía judicial la que investiga lo sucedido. Se ha confirmado que de momento la nube generada tras la explosión no es tóxica y que no se va a confinar a la población, al menos de momento. También sabemos que el teniente de alcalde, José Luis Romero del Hombre Bueno, de Vox, dará una rueda de prensa hoy, aunque todavía no hay hora confirmada. Será el quien hable a pesar de no haber mostrado nunca su rechazo a esta planta, porque la alcaldesa Conchi Arenas, del PP, se encontraba de viaje oficial en Egipto.
Y la patronal eléctrica ha advertido de que los problemas de control en la tensión son estructurales y ha señalado a Red Eléctrica como principal responsable de la situación actual. Además, ha propuesto medidas urgentes para evitar riesgos, aunque otro apagón no está contemplado. Adela Molina, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, dice AELEC, que representa entre otras a Iberdrola y Endesa, que el modelo de control de la tensión en España está obsoleto y que algunas de las medidas pedidas por Red Eléctrica para mejorarlo tras el apagón son insuficientes, incluso técnicamente imposibles, como la que exigía a las empresas aumentar hasta un 90% sus obligaciones de control. Marta Castro, responsable de regulación de AELEC, lo ha explicado con este ejemplo.
Esto es como si el Ministerio de Sanidad mañana dice que en lugar de que se considere fiebre 37,5 lo sube a 38,5. ¿Significa esto que hemos limitado la gripe? No, los enfermos van a seguir ahí, lo que pasa es que no están dentro del rango de fiebre.
La patronal eléctrica pide que se integre de forma inmediata las renovables en aquellos aspectos para las que ya están preparadas sin esperar más y reclama un aumento de inversiones en la red de transporte para que el operador pueda por sí mismo también controlar mejor la tensión.
Deportes, Óscar Ejido, buenas tardes.
Hola, Javi, buenas tardes. Hoy se cierra la jornada 10 en primera con el Real Betis Atlético de Madrid a las 9 en la Cartuja, un partido en el que baja Isco los sevillanos y vuelve Cardoso en el equipo rojiblanco. El que gane de los dos va a terminar la jornada en puesto de